O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día. En voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿El periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño a la auditoria de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que me sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Hoy es 14 de julio, hoy es Día Nacional de Francia. Un momento más platicaremos con la embajadora Delphine Borion, allá en París, el presidente Macron, quien, por cierto, se anunció vendrá a México en los próximos meses. Un momento más platicamos de ese tema. Anunció un incremento de 6.500 millones de euros para la defensa. Además dijo que la libertad no había estado tan amenazada desde 1945 como ahora. Todo un tema, ¿eh? Estados Unidos y la OTAN acordaron efectivamente enviar importantes cantidades de armas a Ucrania. Trump ya perdió la paciencia, dice que su amigo Putin pues no le cumplió la parte que le había dicho. Van a mandar los famosos esos misiles Patriot, dicen que los tendrá que pagar la Unión Europea. Veremos en qué termina todo esto. Trump advierte que Rusia pues está sometida a un arancel del 100%. Él le va poniendo aranceles a todo mundo, socios y enemigos, si efectivamente no, en este caso, no reduce su actividad y, por supuesto, pone impuestos a cualquiera que compre petróleo y otros productos rusos, cualquier país que lo haga, lo cual pues lo hace sumarse a las sanciones que ya tenían efectivamente muchos otros países. Aquí en México, del gusano barrenador pasamos al tomate. Ahora el Departamento de Estados Unidos confirmó que a partir de esta tarde aplicará un arancel del 17% a la importación de jitomate mexicano. En las Secretarías de Agricultura y Economía calificaron esta decisión como injusta y dicen que seguirán negociando. O sea que una mancha más al tigre, mi querida Cintia. ¿Cómo estás?
Muy bien, doctor. Muy buenas noches a todos.
Oye, menudo tormentón que tuvimos en esta zona hace un par de horas, ¿no?
Así es, doctor. Nuevamente las fuertes lluvias de este lunes dejaron inundaciones y encharcamientos en vialidades claves de la Ciudad de México, como el Eje 3 Oriente y Calzada de San Antonio Abad. También se reportó granizo en alcaldías como Benito Juárez, Coyoacán e Iztapalapa, provocando caos vial, caída de árboles y varios vehículos varados. Protección Civil mantiene la alerta amarilla en las 16 alcaldías. Y además en el Estado de México, también municipios como Coacalco y Ecatepec quedaron paralizados por encharcamientos severos y granizo.
Bueno, pues mucha lluvia y sigue la alerta. ¿Qué más tenemos, Cintia?
Pues también, doctor, comentarle que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, visitó el puerto de entrada en San Isidro, en la frontera con California. Se reunió con autoridades de seguridad nacional, la patrulla fronteriza y otras agencias para reconocer su labor contra la migración ilegal y el narcotráfico. Y además, la diplomática colombiana Laura Gil asumió como secretaria general adjunta de la Organización de los Estados Americanos. Se convierte así en la primera mujer en ocupar el segundo cargo más alto dentro del organismo. Entonces, una nota muy importante y comentarles que Trump, hablando de Donald Trump, y la primera dama Melania Trump realizarán una visita de Estado al Reino Unido del 17 al 19 de septiembre, invitados por el rey Carlos III, y el monarca los recibirá en el castillo de Windsor, y pues ahí estará Donald Trump, pues dando, supongo, que mucho más de qué hablar.
Bueno, pues yo espero que igual que no se metió ahí, que no se llevar la copa ahí en el fútbol, así que le diga al rey, perdóneme, ese trono y esa corona son mías.
También me la voy a quedar yo.
También me las, creo que las voy a ejercer mejor que usted. No, es broma, por supuesto, espero que no se le ocurra eso al presidente, que se ha vestido de papa, de Superman, pero supongo que de rey Inglaterra no. Pausa.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Seguimos con la información. Hoy es 14 de julio. Ya mandamos a la comunidad francesa nuestra felicitación por este día y algunos de los anuncios que hizo el presidente de Francia. Hoy la embajadora de Francia, Delphine Boyon, en su residencia celebró con una impresionante convocatoria el Día Nacional de Francia y dieron varias noticias. Madame la ambassadrice, soyez la bienvenue. Bienvenida, embajadora.
Muchísimas gracias, es un gran placer.
El placer es todo mío. Cuéntele a la audiencia por qué decidieron hoy celebrar, pensando en los océanos, el día 14 de julio, embajadora.
Sí, es un día muy importante para el pueblo francés. 14 de julio es la fecha en que festejamos la Revolución Francesa. Este momento esencial de nuestra historia, donde el pueblo francés se levantó para sus valores de libertad, de igualdad, de fraternidad. Y esto es un momento que es muy importante todavía hoy, 26 años después, porque la libertad es siempre para conquistar y también los nuevos derechos. Y por esto estamos muy, es una fecha importante, estamos muy felices de una grande convocatoria hoy a la Embajada de Francia.
Le Tout México estaba ahí, efectivamente, la gente con gran entusiasmo celebró esos valores que nos resultan a todos inspiradores, ha dicho el presidente desde París, el presidente Macron, quien por cierto vendrá a México, ya nos contará de eso también, que nunca había estado tan amenazada la libertad de embajadora desde 1945.
Es verdad, vemos que estamos en un momento muy difícil de nuestra sociedad, del mundo, con también desafíos globales, pero también atropellados a la paz, y lo vemos en Europa con la agresión, la guerra que Rusia hace a Ucrania, lo vemos también la situación terrible en el Próximo Oriente, con la situación humanitaria de Gaza, vemos otros conflictos en el mundo y tenemos que luchar para nuestra libertad, para los valores de solidaridad, de paz, de derechos humanos, y por esto tenemos que unirse entre países que comparten estos valores. Y Francia, los países europeos, en México, comparten estos valores. Esto es muy importante para nosotros. Los valores también del respeto al derecho internacional, del multilateralismo, de la una respuesta de la humanidad, una política humanística que es muy importante.
Usted ha dedicado buena parte de su vida profesional a defender el multilateralismo y trabajar en ese frente, pero ¿por qué eligió los océanos el tema? ¿Por qué es tan importante el tema de los océanos en la celebración del día de hoy, embajadora?
Sí, elegimos este tema porque fue una gran conferencia de las Naciones Unidas sobre el océano en Niza. Niza es una ciudad del sur de Francia, y esta conferencia unió a todo el mundo. Fue una gran representación también de México con la secretaria Alicia Bárcena y el subsecretario Enrique Ochoa, una gran delegación mexicana. Y es muy importante de proteger el océano, porque es nuestra nueva frontera. Es esencial para luchar contra el cambio climático, pero también luchar contra el problema de los plásticos. Fue un gran momento también para promover el gran convenio sobre la protección del alta mar, convenio que se llama BBNJ, y fuimos muy contentos de
ha mejorado la gobernanza del alta mar, ¿no?
Sí, que México también ratificó esto convenio hace dos semanas, el Senado lo ratificó, va a contribuir con Francia y estamos unas 60 países que van a ratificar esto, que han ratificado estos convenios para una mejor protección del alta mar.
Decía usted que el año próximo cumplimos 200 años de las relaciones entre México y Francia, que son para nuestro país y también para Francia muy importantes desde la óptica bilateral. La subsecretaria Mercado adelantó que tendremos al presidente Macron próximamente, embajadora.
Sí, es una gran perspectiva. Esperamos una visita oficial del presidente Macron a México. Será una gran momento para celebrar la amistad entre nuestros dos países, pero también todas las cooperaciones, que sea en campo comercial, económico, inversiones, innovación, toda la parte económica muy importante, pero también cooperación de salud, de transición energética, protección del medio ambiente, también en el ámbito científico, universitario, cultural. Por esto tenemos lazos muy importantes. Será un momento importante para celebrar y preparar el bicentenario que vamos a festejar con un gran festival cultural también en el autumno de 2026.
Oiga, y sigue habiendo una relación estratégica entre México y Francia. Vi que además del diálogo político, se reunieron los principales empresarios de este país, vi a Eugenio Madero, vi a Carlos Slim, ahí precisamente en su residencia, embajadora. Sigue pues el diálogo en todos los ámbitos.
Sí, exacto. Estamos, la parte económica es fundamental. Tenemos 700 empresas presentes aquí en México y mucho que producen en México, producen hecho en México, que corresponde también muy importante al Plan México de la presidenta.
Estuvo Altagracia también ahí, ¿va?
Altagracia Gómez fue aquí, Paco Cervantes
también lo ve, sí.
Grandes empresarios, también empresarios franceses. No, fue un momento muy importante de unión de los empresarios mexicanos y franceses también.
La subsecretaria decía que las relaciones estaban, citando a Aznavour, formidable, bueno, lo cual me alegra. ¿Tenemos ya, digamos, una fecha tentativa para la visita del presidente Macron?
Se está confirmando. Pienso que será a la fin del año. No puedo decir más por el momento.
Muy bien. Embajadora, pues gran día. Pues la comunidad francesa presente de mil maneras en México, ¿no? En el ámbito educativo, en el ámbito cultural, en el ámbito de la cooperación. ¿Usted cómo calificaría la presencia de los y las francesas en México?
Tenemos aquí la más grande comunidad francesa en América Latina. Son unas 40,000 franceses que viven en México, la media aquí en la Ciudad de México, la otra media en los otros estados. Es una comunidad muy bien integrada. Algunos de estos son aquí desde generaciones, de los Barcelonet o de los franceses de Veracruz, San Rafael u otros. Muchos otros son más recientes, pero son muy bien integrados en la vida económica, también la asociación, la parte también humanitaria, las asociaciones que son comprometidos con el medio ambiente, con el derecho de las mujeres u otros compromisos.
Muy bien. Pues, Madame Lamassadris, muchísimas gracias por la entrevista y feliz día.
Muchísimas gracias. Très bonne fête a tous les Français. Muchísimas gracias. Buena fiesta también a todos sus amigos de Francia.
Merci. Muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tienen. Merci, au revoir. La embajadora de Francia el día de hoy, pues conversando con usted, un importante anuncio, esta la visita de Macron y por supuesto la relevancia que tiene la parte bilateral. La subsecretaria Mercado fue la encargada de hablar por México y dio, entre otras, esta importante noticia. Fíjense que la presidenta de la República volvió a hablar sobre el abogado Ovidio Guzmán. Dice que ya no va a hablar con él, lo cual celebro, qué bueno que del viernes acá haya efectivamente pues considerado que no tiene ningún sentido. Lo que dice es que va a presentar una demanda por difamación. Yo no sé si la va a presentar aquí, de todas maneras mucha credibilidad con los nuevos tribunales no va a tener. Un tribunal va a condenar a un abogado norteamericano. Yo creo que tenemos ahí un problema muy serio y no sé bien por qué la presidenta sigue efectivamente entrando a esas cosas que podrían desahogar muchos de sus representantes y subordinados. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, autoridades de Protección Civil reportaron este lunes nueva actividad eruptiva del volcán Popocatépetl. Imágenes satelitales y cámaras de monitoreo detectaron una pluma de ceniza que se desplaza hacia el noroeste con posible caída en varias alcaldías de la Ciudad de México y municipios del Valle de México.
Oye, si no te quisiera tanto, dirías que me tienes al borde del Jesús en la boca. Si no son tormentas, granizos, erupciones, Dios mío. Cintia.
Ahora es el pop.
Te apiádate de mi pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Seguimos con la información. Fíjense que el Instituto de Estudios para la Transición Democrática publicó un documento que firman varios de los expresidentes del INE, varios de los consejeros y, por supuesto, una nómina, muy un elenco muy impresionante de gente que ha estado pues involucrada en la gran discusión pública. Yo tengo la fortuna de conversar hoy con el doctor José Woldenberg, usted lo sabe, presidente del INE, en su momento era el IFE cuando él lo presidió, y un profesor universitario de gran relieve. Pepe, bienvenido.
Buenas noches, me da mucho gusto estar contigo, Leonardo,
a mí
y con
más.
Tu auditorio.
A mí más. Oye, ustedes plantean una reforma electoral de consenso incluyente para la democracia y ponen varios puntos que yo te agradecería compartieras con el auditorio. Empezamos por la idea de que sea una reforma de consenso, doctor.
Bueno, esto no es una idea original, sino más bien es recuperar lo que ha sucedido en las cuatro últimas reformas. En 1994, 96, 2007 y 2014, las últimas cuatro reformas político-electorales, los partidos se sentaron a la mesa con la idea de llegar a un acuerdo de tal suerte que las reformas fueran avaladas por el conjunto de los partidos. Y creo que eso tiene mucho sentido, porque a diferencia de otras reformas, aquí se trata de fijar las reglas del juego, y es muy importante que los jugadores pues estén de acuerdo con las reglas. Cuando eso no ha sido así, normalmente hay conflictos incluso en el transcurso del proceso electoral, antes que termine la jornada. Y si queremos contar con un marco legislativo que dé certeza, que dé garantías a todos los actores, lo mejor, en primerísimo lugar, es buscar ese consenso.
Oye, y si me permites agregar a fortiori, o sea, mayor razón, si la reforma viene desde el poder, ¿no?
Bueno, esta sería además, creo yo, la primera reforma cuyo acicate no son tanto las exigencias de las oposiciones, sino la voluntad del poder. Si algo hemos aprendido a lo largo de los años, es que en las ocho reformas electorales que ha habido desde 1976-77 hasta el 2014, la última, en todas ellas se recuperaron reclamos y exigencias de la oposición. Ojalá pues exista ese mismo ánimo en esta reforma.
Ya. Oye, después hablan de la representación, ¿no? Es decir, sí. Aumentar la representación proporcional. Cuéntanos.
Bueno, desde hace muchos años, no solamente nosotros, sino hasta donde yo recuerdo, la inmensa mayoría de los partidos de izquierda, democrática, diría yo, si no es democrática, pues no, lo que ha buscado es que exista una correspondencia entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños. Creo que ahora es doblemente necesario por la forma en que se leyó la Constitución y la ley en estas últimas elecciones de 2024, en donde el INE y el tribunal, a una coalición que tenía el 54% de los votos, le dio el 74% de los escaños. Esa desproporción de 20 puntos porcentuales no la habíamos visto en México desde 1952, antes de que se inventaran los diputados de partido. Entonces, porque es una convicción de hace años y por la distorsión que hemos vivido en esta última elección, creo que lo óptimo es ir hacia una representación proporcional estricta. ¿Qué quiere decir eso? Que si un partido político obtiene el 20% de los votos, tenga el 20% de los escaños. Si tiene el 50% de los votos, que tenga el 50% de los escaños. No solo es la fórmula más justa, sino es la que nos permite que la diversidad política que cruza México esté bien representada en la Cámara de Diputados. Y algo similar planteamos para la Cámara de Senadores, pero ahí como las representaciones de los estados, lo que estamos proponiendo es que se elijan 4 senadores con el criterio de representación proporcional
por cada estado. Quitar los nacionales.
Sí, pero siempre y cuando en cada uno de los estados se elijan 4 con un criterio de representación proporcional.
Comprendo. La autonomía de las autoridades electorales, está también el planteamiento de que posiblemente quieran elegir a los consejeros. ¿Ustedes cómo lo verían? ¿Qué recomiendan? ¿Qué preconizan?
Yo creo que la elección de las autoridades electorales es un punto clave. Y lo que debe estar en el horizonte es cómo generar confianza hacia esas autoridades y cómo reforzar la autonomía del INE y del Tribunal Electoral. Yo creo que esos son los dos objetivos fundamentales. Y por eso pues, decimos en esa propuesta que pues a los consejeros electorales ya no los debería de elegir la Cámara de Diputados, precisamente pues, por la distorsión en la representación que se acabó de configurar, y que debería ser el Senado con una votación calificada de 3/4 partes.
Yeah.
Es decir, para que ninguna fuerza política, ninguna coalición por sí misma pudiera hacer esa elección. Es decir, que se requiere que se sienten a la mesa los representantes de los diferentes partidos y que logren forjar un acuerdo en el nombramiento de magistrados y de consejeros.
Yeah.
Eso es, pero el asunto no es cómo se eligen, que es muy importante, sino cómo construimos a través de selección confianza, porque lo que necesitamos son unas autoridades que irradien confianza hacia todos los ángulos del espectro político, no solamente hacia el gobierno.
¿Qué cuánto cuesta construirla y qué poquito cuesta perderlo? Oye, está también la necesidad de proteger al servicio profesional que le ha dado a este país certeza durante muchos años, pero en los últimos tiempos hemos visto que también hay un embate en contra de ellos.
Sí, pero lo dices bien. Quizá el servicio civil de carrera dentro del Instituto Nacional Electoral sea uno de sus patrimonios más importantes. Es decir, a lo largo de los años hay un cuerpo de funcionarios capacitados que han mostrado no solamente su destreza técnica, sino también su imparcialidad. Y eso es por la forma en que se reclutan, se promueven, se califican, y bueno, eso no hay que perderlo. La mayor parte de la columna vertebral de los funcionarios del INE entró por concurso de oposición y han logrado, digamos, hacer una carrera profesional dentro de lo que yo considero es un servicio civil de carrera. Eso es muy importante para que la lealtad de esos funcionarios esté con la institución y que la institución agradezca y premie esa lealtad, pues generando la posibilidad de una carrera dentro del mismo Instituto Nacional Electoral.
Y evitar que lo capturen. Oye, a ti te tocó operar en la reforma del 96, uno de los, digamos, elementos o componentes más polémicos, pero finalmente se reveló como el más, o una de las claves para aumentar la competitividad del sistema de partidos, y era el tema de los dineros.
Sí,
en aquella
claro.
época fue el modelo este de financiamiento público. Ahora proponen un modelo que estoy seguro que va a levantar muchas cejas, pero te ruego que se lo cuentes al auditorio, Pepe.
Bueno, no sé, la verdad es que no conocemos la nueva propuesta que dijo la presidenta que va a presentar. La que conocemos es la que en su momento mandó el expresidente López Obrador. Y ahí lo que se proponía era que los partidos políticos perdieran el financiamiento público ordinario para sus actividades, lo cual, desde mi punto de vista, sería un retroceso de años.
Oye, y para ellos ir en contra de la historia, ¿no? Porque es lo que les dio competitividad.
Exactamente. Pero además, Leonardo, seguramente recuerdas, hubo tres argumentos muy fuertes en 1996, precisamente, para hacer del financiamiento público el financiamiento preeminente. Se dijo, es el más transparente, y eso sin duda, porque sabemos cuánto reciben, qué día reciben, etcétera, etcétera. Dos, se trataba de equilibrar las condiciones de la competencia, y para eso era muy importante pues un financiamiento medianamente equitativo. Y tres, se dijo entonces, también es un financiamiento generoso para que los partidos no sean atrapados ni por grandes grupos económicos o peor aún por grupos delincuenciales.
Tal cosa. Entonces, se dijo, sí. Uh-huh.
Yo creo que esos tres objetivos de hace, ya que son 29 años, se mantienen. Es decir, es mucho mejor el financiamiento público en términos de transparencia. El financiamiento público nos ha ayudado a que las contiendas sean medianamente equitativas, y aunque seguramente se pueden encontrar y se han encontrado pues fórmulas de financiamiento por fuera de la legalidad, pues es muy bueno que por lo menos tengan un basamento legal para que puedan desplegar sus trabajos, sus acciones. Hombre, da tan mala impresión aquella propuesta, que espero que ya haya sido retirada de la mesa, que uno podría pensar, si uno fuera mal pensado, que bueno, lo que se quiere es debilitar a los partidos políticos opositores, y pues quien esté en el gobierno tendrá fórmulas de hacerle llegar recursos a sus partidos.
Claro. ¿No? Sí, ya lo vimos ahora con los acordeones, el que tiene esa posibilidad. Lo hace, que me sigue resultando escandaloso. Espero que esta reforma, esta propuesta, estas líneas que ustedes proponen sean retomadas después del fracaso clamoroso de esta reforma judicial. Sí.
Bueno, yo creo que por lo menos nuestra intención es tratar de generar un debate donde afloren seguramente los muy diferentes diagnósticos y propuestas que hay en el país. Lo que no podemos es resignarnos a que exista una sola voz, y menos en una materia como esta, porque insisto, la historia reciente del país certificó que lo mejor que le puede pasar al gobierno y a las oposiciones es contar con un marco normativo en materia electoral consensado, avalado por todos. Eso es lo que más conviene a México.
Es el mejor negocio que hemos hecho, y 30 y tantos años lo respaldan. Bueno, Pepe, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
El agradecido soy yo, te mando un abrazo y gracias a tu público también.
Gracias, el doctor José Woldenberg, uno de los que firman, junto con Lorenzo Córdoba, Leonardo Valdés, firma también Jacqueline Pechard, María Marván, con quien platicaremos en un momento más, Ciro Murayama, Mauricio Merino, Rodrigo Morales y Arturo Sánchez, entre otros, esta propuesta. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. El INE clonó, ha generado una enorme conversación. Si esta semana le damos un espacio a este tema con inteligencia artificial, la voz de un actor del fallecido Pepe Labat. Y bueno, ha habido molestia por eso, porque bueno, finalmente es una suplantación, una utilización de una persona. Yo creo que se va a tener que empezar a establecer, igual que ponen hexágonos en la comida, que si tiene grasa o si tiene no sé qué, ya todos los contenidos, si tienen inteligencia artificial, y creo yo, a lo mejor no les cae muy bien a mis colegas, pero van a tener que poner ahí una etiqueta. Este libro lo escribió Periquito, pero con la colaboración de tantos, porque se notan mucho los negros. Los negros les llaman los escritores, ¿no? Los fantasmas les llaman también en inglés, Le Noir en francés, y él decían que Dumas decía, yo tengo más negros que Napoleón Mariscales, y ahí los tenía escribiendo a todos. Se nota mucho que varios de los que escriben en estos tiempos reciben ayuda de negros o de escritores fantasmas. Mejor en el futuro, por aquello de la integridad y la transparencia, todos van a tener que decir, aquí hubo colaboración de tal y tal, y también inteligencia artificial, ¿no? Pues estás leyendo cosas que ya no sabes si son creadas por una pluma de un ser humano, o la voz en este caso. Supongo que todo eso tendrá que irse reglamentando conforme estas tecnologías nos permiten hacer cada vez más cosas. Mi querido Salomón, ¿cómo estás?
Todo muy bien, Leonardo.
Aquí lo tenemos en vivo y en directo para evitar que me pongan un avatar de Salomón Chertorivsky.
No, yo siempre estoy muy contento de venir contigo y saludarte los lunes, es de mis grandes cosas.
Cuéntanos qué vamos a platicar hoy.
Mira, Leonardo, ayer veía la final de clubes.
El Chelsea
contra el Paris Saint-Germain. La verdad, quería un buen juego. Y me gustó que ganara el débil. Pues eso siempre, además después de años de irle al Necaxa, siempre te dan ganas.
Ya estabas acostumbrado.
Se acostumbra uno. Pero bueno, qué fútbol vimos. Pero a lo que voy es el estadio, el MetLife Stadium, donde juegan los Gigantes de Nueva York, es un estadio que se construye en el año 2010 para sustituir al viejo estadio que se construyó en los 70. Un estadio en el que se invirtió más de 1.6 billones de dólares y
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. ¿Dónde se jugará la final de la Copa del Mundo el próximo año?
La norteamericana que vamos a tener, ¿no?
Bueno, nuestra siguiente Copa del Mundo. Los estadios en el mundo, como toda la infraestructura, requiere renovación para modernizarse, para estar de acuerdo a las expectativas y a las necesidades que el tiempo va generando. Vaya, el Astrodome fue una de las maravillas del mundo moderno, pero dejó de ser funcional para lo que se requería. El Yankee Stadium, un estadio precioso, pero pues se construyó un nuevo estadio. Y si te vas a revisar la historia, así traemos pues gran parte de los estadios en el mundo, el Santiago Bernabéu, etcétera. Pero hablo de los estadios porque toda infraestructura en la propia casa, si tú dejas años sin cuidar y darle mantenimiento a tu estufa, ¿cuántos años te puede durar un mismo horno de microondas, una plancha, una lavadora? ¿Te salen humedades en la casa y hay que renovarlas? Es lo normal en la infraestructura. Bueno, nosotros vamos a jugar nuestra tercera Copa del Mundo. A mucha honra tendremos la tercera inauguración de Copa del Mundo en el mismo Estadio Azteca. El estadio que se construye en 1966. Es decir, estamos hablando de un estadio de cerca de 60 años sin una remodelación a profundidad. Los otros estadios, el Estadio Jalisco, es un estadio nuevo del 2010. El estadio en Monterrey es un estadio del 2015. Son estadios nuevos. Pero en la Ciudad de México nos hemos acostumbrado, y creo que el Azteca es un buen símil, nos hemos acostumbrado a vivir sobre nuestras ruinas, a construir sobre nuestras ruinas, o más bien, a aguantarnos a como nos vaya sobre nuestras ruinas. Es cosa de ver, a ver, la línea 1 del metro se inaugura en 1969. Era una línea que se estimaba que iba a ser utilizada por cerca de 500,000 de usuarios al día. Hoy es más de 1,000,000 de usuarios los que utilizan la línea 1 y no le hemos dado una remodernización como se debe. Se le dio una manita de gato y ni siquiera se ha acabado ni se ha entrenado. En general, las líneas del metro están sin haber recibido un mantenimiento profundo. El agua, todo el sistema hídrico de agua de nuestra ciudad es de 1950-1960. Era agua para, en ese entonces, la gran metrópoli, cerca de 8,000,000 de habitantes. Hoy es un sistema de agua que abastece a más de 20,000,000. El sistema Cutzamala del 82, cuando se construye, era para cerca de 20 metros cúbicos por segundo. Hoy ni siquiera da 7. Si nos vamos al drenaje, el drenaje que es de finales de los 60, el drenaje está destruido. ¿Por qué hay socavones? Los vimos la semana pasada, el socavón, porque el drenaje jala y chupa para sacar el agua cochina. Y entonces va chupando la tierra cuando se empieza a deteriorar la tubería, va chupando la tierra hasta que se come pedazos gigantescos. Te acordarás hace unos años el socavón de Humboldt, etcétera. Los vamos a ver más seguido. El viaducto Miguel Alemán es de 1950. Estaba planeado para un poquito más de 300,000 vehículos. Hoy circulan diariamente más de 500,000, se nos ocurrió que era mejor pintar otro carril y con eso solucionábamos las necesidades de infraestructura.
Y poner conos en un carril para...
Bueno, así una infraestructura, ¿no?, urbana súper... Pero ¿a qué voy? Porque no es nada más, es no nos podemos acostumbrar en esta fantástica ciudad a vivir sobre nuestras ruinas, a seguir circulando sobre segundos pisos que son horrorosos, que circulas por el periférico y todo está mal acabado, mal construido, mal hecho.
Además, el segundo piso tiene 20-something años ya.
El segundo piso empezó en el 2002, su construcción.
Y el circuito interior es de la época de Echeverría.
Esos son los últimos. Digo, vaya, esta ciudad, sí. Y construimos la línea 12 del metro y así nos fue.
La última obra importante fue la que hizo Mancera, ¿no? La salida a Cuernavaca.
La terminación del segundo. Te diría el paso a desnivel en Mixcoac.
En Mixcoac.
Pues era relevante, pero...
La época de Sheinbaum no hubo obras importantes, ¿va?
No hubo, bueno, los cablebuses, alguien te podría decir, pero a ver, una ciudad de nuestro calado, una metrópoli como la Ciudad de México, necesita un planteamiento de largo plazo. Necesita planearse para los 50 años siguientes, no para la elección siguiente. Y aquí está esto de, no tengo dinero, por un lado. Segundo, lo que voy a hacer o construir, que se vea. ¿Por qué le voy a meter a agua o drenaje si no se ve? Y tercero, todo lo que empiece lo quiero acabar en mi sexenio. Exacto. Vaya, ¿por qué no hacemos un gran plan de infraestructura para esta ciudad? Hacemos un gran plan de financiamiento y nos volvemos orgullosos nuevamente de lo que sí tenía esta gran capital, que dejó de tener porque construimos sobre nuestras ruinas. Estas ruinas que ves, como diría Ibargüengoitia.
Ahí las ves, ahí las tienes. Oye, sí, lamentable, y seguimos lamentando también, hoy recordaba en un texto, que perdimos la oportunidad de replantearnos todo el oriente de la ciudad con la salida del aeropuerto. Pues espero que la siguiente generación diga, oiga, vamos a rehacer, pensar la ciudad. Nos quedamos sin obra de infraestructura y sin oportunidad.
Así.
Hoy al gobierno de la ciudad se le ocurrió que tiene que empezar a hacer vivienda de alquiler.
Digo, imagínate.
Menos mal que ya se dieron cuenta.
Imagínate, nada más, lo platicábamos la semana pasada, esta ciudad necesita 40,000 nuevas viviendas al año, no hacemos ni 3,000. ¿Cómo vamos a tener la gran capital de nuestro país si no pensamos en planes de infraestructura y de inversión de mediano aliento? Lo tenemos que hacer y ojalá, como dices, a la siguiente generación le empecemos a picar la cresta de que requerimos.
Y que Encinas gobiernos... diga que su secretaría es para algo, ¿no? Digo, vamos a darle sentido a esa idea de planear. Pero bueno, mi querido Salomón, muchas gracias.
Gracias a ti, querido. Cuídese. Y a pensar esta ciudad, porque sí, yo sí quiero que mis hijas y mis nietos, mis nietas, la gocen, la vivan con el orgullo.
¿Qué hay que decirla? Una ciudad a la que tanto queremos, por eso duele pues que esté así tan fregada.
La adoramos con todo el alma, la gozamos con todo el alma. Y al final la sufrimos también.
Además, tú y yo somos creo que nativos de la Condesa, ¿no?
Mis padres sí.
Le mando un gran saludo a tus padres. Muy bien, bueno, pues ahí va. Seguimos con la información y el análisis. Mi querida doctora Marván, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas noches. Gracias a ti, gracias al auditorio.
Hoy hay varios temas. Vi que firmaste también el documento este de la propuesta de reforma electoral. Hace un momento platicábamos con el doctor, con Pepe Woldenberg. Preguntarte qué tema abordas hoy con nosotros, María.
Mira, pensaba yo abordar también la reforma electoral.
Abórdala.
Un poquito sobre algunas cosas que no habló Pepe, pero que también creo que deben ser importantes. Recalco la necesidad de que haya un parlamento abierto, de que haya una discusión seria sobre las diferentes propuestas y no que a través de el mayoriteo se apruebe una reforma de la que después nos arrepintamos de haberla aprobado de esa manera. La reforma que carece de legitimidad va a provocar que los gobernantes elegidos con esas reglas también carezcan de legitimidad. Preguntabas tú a Woldenberg sobre la elección popular de los consejeros. Yo espero que después de lo que yo considero un fracaso de la elección judicial, simple y sencillamente por el número de personas que participaron, se den cuenta que no es una buena idea. Pero agrego además el hecho de que ya no les da tiempo. ¿Cuándo se van a organizar elecciones de consejeros? Si la elección de 27 la tienen que empezar a organizar en septiembre de 2026. No veo de qué manera podemos elegir consejeros, además del costo, además de la dificultad de que el árbitro sea elegido por voto popular. Me parece que sería una muy, muy mala idea. Creo que el Congreso
¿Se podría hacer una reforma y empaquetar? Yo no sé si a alguien se le haya ocurrido eso, espero que no. Empaquetar las elecciones, las superelecciones. Aparte del Congreso está el tema de 16 gobernadores y meter ahí la revocación de mandato, que no sé si la están efectivamente considerando, sería más bien una ratificación de Claudia Sheinbaum y de paso las autoridades electorales. Es decir, hacer una reforma para poder empaquetar todo eso y ahí tener todo movilizado, María.
¿Te imaginas la dificultad que tendríamos los ciudadanos para entender que estamos votando y luego para contar esos votos? De por sí es muy difícil saber qué van a hacer con la reforma judicial empalmada con la reforma de 16 gobernadores, de diputados, de alcaldías y de presidencias municipales. ¿Cómo van a contar los votos? ¿Cómo van a capacitar a las personas en las casillas? ¿Cuántas personas se van a necesitar en las casillas? ¿Cuánta infraestructura se va a necesitar en las casillas? Vimos que hubo gente en las reformas, en la elección judicial, que se tardó hasta media hora votando. ¿Cómo le vamos a hacer para tener media hora personas en las casillas en la elección de la renovación del Congreso? ¿O nos vamos a conformar con que solo le dé tiempo de votar al 10-15% de la población? Es decir, estamos en un momento muy complicado. Ya lo comentamos alguna vez en tu programa. La OEA hizo una serie de recomendaciones punto por punto, más allá de su conclusión final, que habríamos que estar pensando ahora mismo cómo podemos implementar esas sugerencias de mejora para que la mala idea que es la elección judicial pudiera salir un poco mejor. Ya la elección de 27 está excesivamente complicada. Claro. Si le vamos a agregar una reforma electoral y le vamos a empaquetar todo lo demás, pues sí da mucha preocupación.
Reynoso, además salimos de una situación de esta del Poder Judicial que sale sin legitimidad, a diferencia de la elección del, en este caso, de Claudia Sheinbaum, salió con toda legitimidad, la mayoría que tiene, el Congreso poquito menos por la mayoría esta, la sobremayoría que tiene, los jueces tienen todavía que legitimar todo esto, o sea, empieza a traer el sistema electoral mexicano un problema de legitimación a los ojos de muchos ciudadanos, María.
Y no es un problema menor. Cuando un sistema electoral no es legítimo, las autoridades que de ella emanan no pueden tener legitimidad. Y yéndonos a los merititos clásicos de la ciencia política, donde no hay legitimidad hay coerción, no hay más.
Sí, sí, porque los jueces, la percepción de ilegitimidad que tendrán muchos de ellos, la forma en que fueron electos, no les da esta, digamos, autoridad moral para ejercer una función con la fuerza que deberían hacerlo, María. En todo caso, tendrán que irse legitimando, tomando decisiones pues contrarias a quienes hicieron los acordeones, que no sé si van a transitar por esa vía, María.
Así es, y contrarias muy probablemente no solo a quienes hicieron los acordeones, sino a sus clientelas, porque ya generamos una clientela. Finalmente, quien fue a votar con un incentivo clientelar. Difícilmente fue a votar porque realmente se creen muy buenos mexicanos y pensaron que había que participar. No dudo que haya habido algunas personas que lo hayan hecho así, pero en realidad sí podemos pensar que se generó un nuevo tipo de clientelismo que pues deja mucho que decir de nuestro sistema electoral.
Muy bien. Pues mi querida María, como siempre, muy agradecidos contigo.
Muy buenas noches al auditorio.
Pues ojalá escuchen a esta gente. María Marván firmó también el documento, que vean que no es una cuestión, no es necedad. Ya tenemos muchos problemas, legitimación del judicial. Traes lo de Tabasco, que pues, a este Bermúdez, ¿no? Cómo lo empapelaron y cómo la red de huachicol está amenazando la credibilidad. Todo esto que habían dicho, que ya se había reducido la corrupción. 30% de la gasolina que circula por las venas de este país está corrompida. Traes la presión americana, tomate, lo de hoy, ¿no? Solo por tomar eso, el gusano barrenador, traes a Trump metido entre 30%. Yo digo que este país debería, desde el liderazgo de la presidenta, replantearse si tiene sentido generar más discordias republicanas, meter reformas electorales, momentos en los cuales lo que urge es que esta economía funcione, que la infraestructura efectivamente se mejore y que nuestros hijos tengan, nuestras hijas tengan una mejor vida posible. De eso se trata el compromiso de esta generación, no de meternos en más líos institucionales. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor, que tengan una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merecen.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.